Porque él preside la Asociación Latinoamericana de Investigadores de Campañas Electorales, dirige una maestría de comunicación política en la Universidad Austral, es un experto en todo este tipo de cuestiones que tienen que ver con la comunicación en procesos electorales. Supongo que desde el lado del oficialismo, desde la oposición o de quienes se presentan como alternativa, pero también lo voy a invitar a reflexionar un poco con nosotros acerca de lo que se está dando, este fenómeno bastante particular que se conoce como la grieta hoy por hoy. Hablo de Mario Riorda, director, como decía recién, de la maestría de comunicación política de la Universidad Austral. Mario, ¿cómo te va? Buen día, Albino, te saluda.
¿Qué tal, Albino? Un gusto.
El gusto es nuestro, gracias por atendernos.
No, por favor.
Ahora te quiero preguntar un poco acerca de cómo ves vos que está manejando particularmente el gobierno esta cuestión complicada de comunicar en la previa de un año electoral, pero ¿qué pensás acerca de la grieta que está instalada en la sociedad?
Bueno, la grieta es el nombre argentino, un proceso que la ciencia política en la década del 70, incluso en plena guerra de Vietnam, le llamó ambientes o contextos de hiperideologización, ¿no? La consecuencia de la hiperideologización es que el debate político penetra literalmente en cualquier escena de la vida social, en las acciones cotidianas, en la familia, en el ámbito laboral, en los amigos, ¿no? Eso es técnicamente. Cuando todos discutimos de política, casi diría en estado de efervescencia o de pasión, dejando de lado cierta racionalidad, no excluyéndola, pero priorizando básicamente enfoques emotivos o pasionales, ¿no? Y creo que de alguna manera en la introducción de ustedes se reflejaba esto, que generalmente suele tener, no digo fin, porque los procesos ideológicos son parte constitutiva de los sistemas políticos y son parte constitutiva de los modos en que razonan las personas, algunas veces más intensa, otras veces menos intensa, pero generalmente suelen tener algo así como una merma o una mitigación, por así decirlo, en momentos en donde suele haber o una aprobación mayoritaria, bien difícil, o un rechazo altamente mayoritario, que esto es más probable, y sobre todo en la América Latina actual, en donde la característica dominante de la América Latina actual tiene que ver con, de alguna manera, diría la precariedad de los consensos de los gobiernos, ¿no? Gobiernos que llegan con altos niveles de expectativas, pero que se caen rápido y empiezan a adquirir o un mal humor generalizado o una condena social altamente generalizado, y eso es muy doloroso, muy dañino para los países y para las sociedades, pero suele ser generalmente algunos momentos en donde empieza a mitigarse estos procesos que nosotros llamamos grietas.
Pero existe claramente, digamos, una carga peyorativa a la definición de la grieta en la Argentina, y la verdad es que yo te lo quería preguntar, a ver cómo lo ves vos, porque cualquiera de nosotros que está acostumbrado a vivir en esto de discutir procesos políticos, modelos económicos, ese tipo de cuestiones, ve saludable esta suerte de compromiso de la gente, o por lo menos de un sector de la sociedad, a favor de una propuesta o a favor de la otra. ¿Por qué hay una carga peyorativa en la palabra grieta hoy por hoy?
Yo no sé si es técnicamente una carga peyorativa, que evidentemente sí en parte, pero también es algo así como una incomodidad y una crítica hacia un uso exacerbado de las divisiones sociales, en tanto y en cuanto no se puede demostrar resultados, y esto por un lado y por el otro, y ni siquiera solo en Argentina, entonces se apela a divisiones o fracturas exageradas, ¿no? Por eso creo que más que carga peyorativa lo que hay es una crítica al abuso del intento de agrietar cada debate, cada discusión, cada tema. Utilizar una expresión que es hartazgo, ¿no? Creo que la grieta nos harta, nos satura, nos altera, nos pone nerviosos, y en ese sentido es una molestia. Convengamos que el kirchnerismo lo usó, pero la empezó a usar en un momento que tenía alto nivel de consenso, donde pareciera ser que no molestaba porque había mayorías a favor de un lado y una minoría del otro. Luego, cuando el kirchnerismo pierde, empezó a molestar, ¿sí? Y Cambiemos, empezó a trabajar con la grieta de una manera exacerbada también, cuando tenía alto nivel de consenso, y hoy trata de exacerbarla mucho más en situaciones de disenso o de una pérdida de los niveles de aceptación pública. Entonces, ahí la sobrecarga, la exageración, es lo que molesta y genera. Nosotros tenemos una palabra en la comunicación política que es agobio, ¿no? El efecto agobio. Cuando algo te agobia, te asfixia, que te lo querés sacar de encima, y pareciera ser que hoy a la mayoría de los argentinos puede ubicarse con cierta facilidad de uno y otro lado de la grieta, pero si hubiera alternativas, quizás, no todos, pero una mayoría, y cuando me refiero a mayoría puede ser la mitad más uno, puede ser 40%, puede ser 60%, no le pongamos un valor específico, tendría ganas seguramente de salirse de esa agobia.
Vos sos un experto en comunicación política. ¿Cómo encara el gobierno la comunicación en un año clave? Porque es electoral, obviamente, se juega el futuro este gobierno en un contexto de crisis económica como el que atraviesa la Argentina.
Bueno, a ver, la pregunta es muy difícil porque habría que diseccionar, en el sentido de separar la respuesta de acuerdo a lo que el gobierno necesite, ¿sí? Yo creo que este gobierno siempre se lo celebró su capacidad para encarar con eficacia, y de hecho en sus dos, solamente dos, ¿sí? Bueno, han sido más elecciones a nivel nacional, ha demostrado que puede manejar adecuadamente procesos electorales complejos, ¿sí? Hasta ahora su nivel de eficacia electoral es del 100% y es su gran virtud. Luego está en esa disección la etapa de la comunicación gubernamental. La comunicación gubernamental es mucho más distinta que la comunicación electoral porque es largoplacista y porque tiene un objetivo que no es ganar una elección en un momento, incluso partiendo a la sociedad o profundizando la grieta, sino básicamente tiene que ver con construir legitimidades, ¿sí? Legitimar un rumbo, por un lado, legitimar políticas por el otro. Hace unos días leía unos estudios que determinaban aproximadamente que 50% de los argentinos no ve ninguna, en pregunta abierta, ¿no? Se le pregunta a los argentinos cuál es la principal política pública, el 50% decía no sabe, no contesta, y el 20% nada, ninguno. Solo muy abajo, de una manera muy discreta, aparecía obra pública con un 14% y en mucho menor medida combate al narcotráfico. Entonces, cuando uno tiene que el 70% de los argentinos no logra identificar una política prioritaria, claramente el resultado del punto de vista de la comunicación gubernamental es malo. ¿Por qué? Porque no han legitimado ni rumbo ni política. E incluso,
pero, una tercera dice, pero ahí entiendo, está bueno lo que vos planteás, porque vos decís, una cosa es la comunicación gubernamental, en el sentido de que el gobierno necesita defender lo que está haciendo, y la verdad es que para eso lo más cómodo que le resulta a este gobierno en esta situación de crisis es proyectar que todo lo bueno va a venir después, pero no hay que confundir lo que está diciendo el gobierno en su condición de oficialismo, digamos, con lenguaje electoral o así comunicación es, electoral. Está muy bueno lo que vos así decís. Es. Porque si no, no se entiende así. O sea, haciendo esa división, ¿sabés por qué me gustó lo que decís? Porque haciendo esa división se entiende por qué. En el medio de un proceso electoral, con una crisis fenomenal que golpea un sector importante de la sociedad, el presidente insiste con esto de es el camino. Que a veces te da ganas de decirle, che, que alguien le explique que no le va a resultar bien en términos electorales que insista diciéndose el camino en este contexto de mucha queja.
Totalmente, y de hecho es probable que eso sea una definición electoral en el medio de la gestión, en el medio de un proceso gubernamental, para evitar fisuras o una sangría de votos que podrían irse a una opción más centrista que en estos días ha cobrado más vuelo. Entonces, la idea de radicalizar a un voto más duro, más fiel, tiene que ver con ya pensar en la campaña electoral, pero esa campaña electoral, con una merma del apoyo del gobierno, claramente apunta a una cantidad de electores que es menor, pero que es menor a la que habría obtenido antes, pero que claramente tiene que empezar a solidificar para que no se le escape un solo voto de los muchos que potencialmente se empiezan a escapar. Entonces, es muy interesante porque ya, con un objetivo electoralista, deja de hablarle a la mayoría de los argentinos desencantados, ¿sí? Que hoy son aproximadamente entre el 65 y 70%, y consolida su mensaje a un núcleo mucho más duro que está en el 30 o 25%. Ahora, en esa disección hay un tercer elemento que es la comunicación de crisis, porque estamos no en crisis política, pero claramente en crisis económica, y ni siquiera lejos de una crisis política, pero sí claramente en crisis económica, no habría, creo, mayor duda en afirmar esto. Y el proceso de comunicación de crisis desde el punto de vista, yo diría, educativo, amerita un bochazo, ¿sí? Yo diría que en términos de la calificación uno podría ponerle un 10 electoral, podría ponerle un 4 o un 3 gubernamental y podría ponerle un 1 en comunicación de crisis. La comunicación de crisis se le define básicamente como aquella comunicación que aporta certezas, que te da certidumbre en un concierto, en un mar de incertidumbre, ¿sí? Este gobierno no solo no pudo dar pasos certeros para la gente, pasos certeros me refiero a la certeza de decirle al ciudadano, mira, durante 4 meses no va a aumentar nada, mañana si querés ir de vacaciones sabés que la tasa de interés va a ser esto, si querés cambiar el auto, esto, si querés irte de vacaciones, esto. O sea, para acciones cotidianas, no me refiero por el gran inversor, que también está incluido dentro de esta necesidad de certidumbre. Entonces, desde el punto de vista de la comunicación de crisis, el gobierno no dio pasos cortos, concretos, racionales, que aporten certidumbre, sino que también volvió a trabajar en la comunicación de crisis frente a la incerteza de la promesa futura, ¿sí? Cuando la gente quiere saber qué pasa mañana, el gobierno le responde qué va a pasar aquí a 2 años, una Argentina normal, conectada al mundo. Entonces, es bien interesante esto, porque al gobierno pareciera
ser... el problema es que te lo vienen prometiendo hace 3 años también, y esto es una apreciación absolutamente personal, ¿no? Por supuesto, no pretendo que vos la compartas. ¿Cómo ves el escenario? Ahora acá te invito a reflexionar como un entendido en materia política, sobre todo experto en cuestiones, en procesos electorales y demás. ¿Cómo ves hoy, más allá de que es un mapa que puede eventualmente cambiar y demás, el escenario político de cara a las elecciones? ¿Ves 3/3 con 2 consolidados? ¿Qué es lo que ves?
Bueno, yo creo que el sistema, en primer lugar, y es algo interesante para los sistemas políticos, es competitivo. Nosotros los competitivos de la ciencia política le denominamos a un sistema en donde más de uno tiene chances de ganar. Y hoy la realidad es que más de uno tiene chances de ganar, y eso generalmente es bueno, digo, porque en términos vulgares nadie tiene la vaca atada antes de dar la batalla.
Sí.
Digo, eso es bueno. Pero los escenarios están abiertos. Por un lado, el gobierno, especialmente en los últimos 15 días, ha tenido un derrumbe en términos de aprobación, pero un derrumbe realmente considerable. Hay provincias donde el propio Macri llega a estar 3.º o 4.º, ¿sí? A este nivel de derrumbe hablo.
Paréntesis, ¿en Córdoba cómo está? ¿Sigue primero?
No, en Córdoba depende. En Córdoba ya prácticamente, en el interior está primero, y en Córdoba capital, incluso la propia Cristina Fernández de Kirchner estaría arriba. Y no nos olvidemos que Córdoba suele jugar siempre por la avenida del medio, como se le llamaba antes, y ahora no sé si sigue tan vigente ese término. Entonces habrá que ver en el juego de Schiaretti con La Baña cómo se termina posicionando eso. Pero claramente este Macri, que hizo la enorme diferencia nacional en Córdoba, es parte de la historia.
Pero ahí La Baña, por ejemplo, le podría, en Córdoba, justamente por eso te pregunté Córdoba,
sí,
y porque además vos lo conocés como ninguno, La Baña podría dañar más a Macri que a Cristina, o a la opción del PJ.
Sí, así es, desde todo punto de vista.
Sí.
Digo, y esto es una realidad, pero no hay que quitarle chances al oficialismo, no tanto por la recomposición, sino por la falta de organización de los actores de la oposición, ¿sí?
Sí.
Que tienen mucho espacio para jugar, pero también tienen muchos egos que controlar. Y eso no es tan sencillo en política. Y dentro de los espacios hay una Cristina que prácticamente no ha crecido, o ha crecido muy poquito, pero que empieza a sacar distancia por el descenso del oficialismo. No por mérito propio, sino básicamente por mérito de su competidor principal, el oficialismo, que todavía está firme, en carrera, vigente, ¿sí? Que no ha mejorado en votos, pero sí ha mejorado algo en imagen. Y por otro lado, un tercio central muy diverso, muy complejo en términos de articularse, que tiene ciertas características. Uno, si se mide la intención de voto por persona, Macri, Cristina, Macri, La Baña, por caso, ese es el orden que se obtiene hoy. ¿Sí? Es decir, claramente Cristina primero, claramente Macri segundo, claramente La Baña tercero. Si se mide por espacios políticos, claramente Unidad Ciudadana primero, claramente Cambiemos segundo, claramente y muy atrás, Alternativa Federal tercero, más allá de que La Baña se ha despegado. Ahora bien, Macri en su momento ganó por una ingeniería electoral interesante, que es, habiendo partido tercero incluso en encuestas, logra articularse como el gran segundo en la primera vuelta y articular una ingeniería para que su jugada en las PASO con la primera vuelta y con la articulación de votos en la segunda vuelta llegase a ser presidente. Hoy La Baña tiene condiciones bastante parecidas para replicar el proceso que lo llevó a la presidencia Mauricio Macri. Pero en tanto y en cuanto hoy agregue y no logre el consenso que él quiere. Si La Baña solo hoy se erige como candidato, no logra aglutinar la mayoría de los votantes que, sean pocos, sean muchos, no importa, tienen Urtubey, tiene un Massa o podría tener el progresismo, por ejemplo.
Claro.
Capta muchos, pero no todos.
Lo mismo,
La Baña desaparece, ni Massa, ni Urtubey, ni ningún actor del progresismo logra captar, ahí sí en ese caso, la mayoría de los votantes de La Baña. Pero si La Baña compitiese en un espacio, incluso que supere Alternativa Federal, ¿sí? Que lo supere, que lo trascienda, pero que los sume, especialmente en las PASO, la palabra técnica es agregación, que los agregue, la sumatoria de La Baña, de Massa, de Urtubey y de algún actor del progresismo, hoy ya como espacio, está incluso por encima de Cambiemos, o como mínimo a la par. Entonces, ahí sí, es bien interesante imaginar que los escenarios no solo están abiertos para ver quién gana, sino incluso están abiertos para ver quién entra a la primera vuelta, a la segunda vuelta, perdón.
Claro. Claro, siempre muy agradable escucharte y muy interesante. Vas a estar en La Plata, me parece, Mario, ¿no? Maratón con Paul. ¿Qué es Maratón con Paul?
Bueno, la Maratón de Comunicación Política, que se abre de Maratón con Paul,
sí.
Es un seminario que siempre hacemos con universidades, en este caso con el apoyo de la Universidad Nacional de La Plata,
sí.
Lo cual es un lujo para nosotros,
sí.
Lo hacemos precisamente en la ciudad de La Plata, 11, 12 y 13,
sí.
Con 20 panelistas internacionales hablando durante 20 horas.
¿Es abierto eso, Mario?
Es abierto, obviamente tienen que entrar a la web maratoncompol.com para inscribirse, tiene un costo obviamente,
sí.
Pero hay muchísimo ayuda especialmente para aquellos que vienen de universidades,
sí.
Con un formato netamente electoral este año y con muchísimos invitados internacionales y de primerísimo nivel.
Gracias, Mario, te mando un abrazo.
Por favor, agradecido yo.
Adiós, hasta luego. Mario Riorda es un experto en comunicación política. Ha escrito como 15 libros, en procesos.